Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, estamos en directo al grano este lunes 27 de julio, último lunes de julio, y como siempre, nuestro tema, estamos dedicados con nuestro team de economistas, ¿no? Hoy día están con nosotros Bettina Horst, de Libertad y Desarrollo, Cristóbal Kubik, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mucho que si usted quiere sumarse a esta conversación sobre la economía, sobre lo que pasa, sobre lo que viene, háganlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 en ex, agricultura en Facebook Live, y @radioagricultura por Instagram. El gobierno ya confirma que va a vetar para eliminar la norma sobre anatocismo de la mega reforma. Una norma que fue propuesta desde el PPD, sectores de izquierda, que fue agarrando vuelo. En la Comisión de Hacienda del Senado fue eliminada, fue repuesta por la senadora Chicardini en el pleno, ¿no? En la sala. Y eso que ha provocado una conversación. No es la única norma de este tipo, ¿no? Uno podría decir, hay varias normas que tienen un patrón común. Suenan bien, porque dice, oye, para que no le cobren intereses sobre intereses, mira qué bueno, ¿no? Oiga, para que las pymes le paguen a 30 días sin excepción a todo evento, contra viento y marea, también suena bien. Y así hay varias normas. El olvido financiero, ¿no? También suena bien. Oiga, usted quebró, le fue mal, pasa un tiempo ya, esos datos no se pueden usar. No los pueden considerar al momento de cuando usted solicita un crédito. Todo eso suena bien. Al oído suena bien. ¿Cuál es el problema? Las consecuencias que genera. ¿Cuál es el problema? El daño que le genera a las personas. Y vamos a entrar a conversar sobre eso exactamente, ¿no? Porque en el caso, y solo para iniciar la conversación, en el caso, no es casualidad que casi todo el sistema financiero, ¿no? Pasando desde el Banco Central hasta la Comisión para el Mercado Financiero, hayan levantado la voz de alerta diciéndole, ojalá que el presidente vete estos artículos. ¿Por qué? Porque generan un daño enorme. La capitalización de intereses es una institución que existe en todo el mundo, que fue creada hace ya 600, 700 años en Italia. ¿Y por qué se va a eliminar? ¿O cuáles son las consecuencias? Porque uno dice, bueno, ya, se va a eliminar. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasaría si se eliminan la posibilidad de cobrar intereses sobre intereses? ¿Qué significa intereses sobre intereses? Que, por ejemplo, uso mi tarjeta de crédito, cuando muchos de nosotros la usamos, ¿no? Dice, 3 cuotas sin interés. Bah, perfecto, pues, 3 cuotas sin interés, pago en 3 cuotas sin interés, ¿no? Si no pago la primera cuota en el mes correspondiente, la tarjeta no me dice nada. Pasa ese saldo, deuda, que era una cuota sin interés. ¿Qué pasa con esa cuota? Pasa a generar intereses. Y así con todo, ¿no? Cada vez que yo postergo el pago, ¿no? O hago un pago mínimo, pago solo los intereses y mantengo el capital en deuda porque estaba usando mucho mi tarjeta, porque tuve que enfrentar un marzo terrible, y pasa abril, y pasa mayo, y pasa junio, y yo solo pago intereses, ¿qué estoy pagando? Intereses sobre intereses. Entonces, eso se va a eliminar. ¿Qué consecuencias tiene, Bettina Horst?
Bueno, buenos días. La verdad que es mucho más... te faltó la parte de los ahorrantes cuando se prohíbe el anatocismo, ¿no es cierto? Porque tú hablabas de quienes prestan plata, pero no quienes depositan. Porque en el fondo tú tienes, por ejemplo, tienes un depósito a plazo que se vence a los 6 meses y se renueva, ¿no es cierto? Y automáticamente esos intereses que tú ganaste se capitalizan y te empiezan a pagar intereses también sobre eso después. Entonces acá el anatocismo sirve para, uno, mantener el equilibrio entre lo que es tanto para los que ahorran como para los deudores, ¿no es cierto? Tiene que estar equilibrado. Y por otro lado, por de esa forma, por ejemplo, todo lo que ha sido las pensiones, la capitalización de las pensiones, el crecimiento de las pensiones, en buena parte también se debe al anatocismo. Entonces, el efecto que acá se genera es tremendo. Entonces, a ver, algunas reflexiones al respecto. A mí me llama la atención los senadores y los parlamentarios que votaron a favor de esto. Uno no sabe si es irresponsabilidad, populismo o tontera, porque siempre caben las tres alternativas.
Ignorancia también puede ser, ¿no?
Ignorancia. Okay, eso es estar en el rubro de la tontera. Porque el Banco Central alertó, la Comisión de Mercado Financiero, economistas transversales, economistas de... el economista que asesoraba a Jared Jara en su... O sea, que asesora al mundo
comunista. A pesar de que ella está de acuerdo, ¿no? No sé. Bueno, no, después le voy a preguntar a Bettina Horst en qué lado cae.
¿Cuál de las cuatro categorías Jara, entra? ¿No? Bueno, porque, pero
su jefe, verdad, el jefe programático en materia de economía ha dicho que esto era una aberración.
O sea, yo no he visto más transversalidad respecto a una opinión compartida en un tema tan importante como este.
Pero veamos las consecuencias para las personas, porque quizás partamos por ahí, porque es verdad que en el mundo de los expertos no hay dos opiniones, ¿no? Pero por algo, bueno, los parlamentarios dicen, en términos de las consecuencias, porque, y eso es lo que conversamos, dice, bueno, tú dices, claro, ¿qué pasa con la gente que ahorra? Le van a decir, oye, este mes va a recibir, el otro mes no, porque ya no se puede cobrar intereses sobre intereses.
Es que también, acá siempre pagan justo por pecadores finalmente, ¿no es cierto? Porque el deudor que no pagó su deuda va a ser que no se capitalicen esos intereses, versus el deudor que sí pagó su deuda y sí pagó los intereses, finalmente el sistema en su conjunto va a terminar encareciéndose, ¿no es cierto? Los créditos van a subir para las personas que pagan a tiempo sus deudas, para beneficiar a las personas que no pagan a tiempo sus deudas. Entonces, finalmente, es la típica reforma que de alguna forma refleja el por qué hemos llegado al punto que estamos hoy día en la economía. Siempre cuando te decían, ya, pero este pequeño cambio al mercado laboral, ¿tú crees que va a trancar el mercado laboral? Ya, pero si tú, este pequeño cambio en la permisología o en la burocracia, ¿tú crees que va a trancar la economía? Todo era marginal, todo era, no iba a tener efecto, nada iba a generar mayores consecuencias, hasta que la suma de una tras otra reforma mala nos llevan al punto que estamos hoy día. Y lo mismo pasa, ya, pero, y te preguntan, ¿pero tú crees que con esto se tranca el mercado financiero?
No,
nada se acaba de un día para otro, obviamente,
pero encarece
el crédito para las personas, y de a poquitito, una vez más, nos vamos volviendo a poblar de malas ideas, de malas reformas que finalmente juegan en contra, respecto de los cuales incluso se buscó entregar un beneficio.
Así es, ¿no? Cosas que sonaban bien, que eran como una ayuda, y al final terminaron haciendo más daño. De esa tenemos una colección, gracias al Congreso de Chile, pero sigamos en este hilo, ¿no? El anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses, Cristóbal, porque los sistemas se regulan, ¿no? Prohibimos la lluvia, así que ya no va a llover. Oiga, no, si va a llover igual. O sea, aquí el sistema va a fluir, pero de otra manera, ¿no? Si se prohíben los pagos de intereses sobre intereses, pongamos que el presidente de la República no veta esta norma y deja que ocurra lo que tiene que ocurrir gracias al Congreso, el sistema financiero va a reaccionar. ¿Qué va a hacer?
Sí, a mí esta discusión del anatocismo me recuerda un poco cuando se discute respecto a eliminar la UEF, que es como esto de...
Cada cierto tiempo hay...
Que cada cierto tiempo sale y está esta creencia de que no, de que la UEF está subiendo mucho, entonces eliminemos la UEF y eliminamos el problema. Y eso, claro, es como tratar de ajustar las condiciones del mercado a través de decreto, pero efectivamente, como tú dices, si es que se elimina el anatocismo aquí, no es que la banca vaya a perder. Lo que van a hacer es que las tasas planas van a ser más altas y finalmente el costo para el consumidor y para las personas en sus familias va a ser el mismo o mayor. Y también está el otro lado de los ahorros que decía Bettina, porque el impacto de los intereses sobre intereses, el famoso interés compuesto que se le llama, tiene impacto en la deuda, pero también en el ahorro. Entonces, cuando la gente ahorra y el interés compuesto es finalmente lo que te permite generar buenos montos de ahorro a largo plazo. Entonces, a mí me parece que claro, que esta es una medida muy, muy populista en la línea de muchas otras cosas que hemos ido viendo. En su momento también los retiros, donde también todos los expertos decían que iba a tener un impacto negativo, y así un sinfín y una larga lista de medidas que como tú decías, suenan bien, pero que en la práctica y en el ejercicio de la medida tienen consecuencias negativas para la ciudadanía. Entonces, yo creo que la decisión del gobierno de vetar esta norma en el proyecto de ley es correcta, y además está respaldado por instituciones técnicas que nos han dicho que no es una medida correcta.
Pero el señor Mastercard no va a cerrar, no se va a ir del país, no, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir las tasas?
¿Va a subir la tasa plana?
¿A quién le va a subir la tasa? ¿A solo a los que no pagan? ¿O a los que tienen más problemas en pagar? No, se la va a subir a todos. O sea, aquel que paga siempre, el que aprovecha toda la oferta, que siempre está buscando la cuota cero, todo, igual le van a subir las tasas. Entonces, de alguna manera, cuando decíamos, aquí se acaba el sistema, no, el sistema se acomoda a una norma negativa, se acomoda igual. Entonces dice, oye, se prohíbe el pago de intereses o intereses, va a encontrar otra manera de cobrarlo. Pero de manera más costosa, más rígida para las personas, y de acuerdo que, y eso que empieza a generar, si lo que termina pasando es que hay gente que hoy día tiene acceso al crédito a través de tarjetas de crédito, a través de distintos mecanismos, que va a dejar de tenerlo también, ¿no? Porque decirle, claro, yo me ajusto, subo las tasas de interés, al subir las tasas de interés, al hacerse más caros los créditos, hay gente que va a quedar fuera del acceso. Y van a pasar a tener que tener acceso a la informalidad, a los créditos informales, no regulados por la CMF, y ahí sí que le encargo, ¿no? No estamos hablando solamente de los prestamistas, pero el nivel de abuso o de pago de tasas mucho más altas es mucho más oneroso. Entonces, volvemos al ejemplo original. Una medida que sonaba que iba a ayudar a que yo pagara menos, y que resulta que me puede terminar haciendo pagar más tasas de interés, en el mejor de los casos, o me puede sacar incluso del sistema financiero y llevarme al mercado informal, donde voy a pagar muchísimo más caro, ¿no? Y me van a estar cobrando con bastante más rudeza la que hace el señor Mastercard. Bettina Holtz.
Bueno, así es. Lo que suena bien muchas veces termina mal, y así también como varias de las reformas que nos han llevado a la situación que estamos hoy día. Y de nuevo, yo creo que, bueno, hay varias normas más que fueron apareciendo en el camino. La verdad que también por la rapidez con la que se tramitó el proyecto fue más difícil también darle seguimiento. La Cámara, el Congreso, se demora un par de días en subir los textos que se están aprobando. Eso obviamente también complejiza el trabajo que se hace, que se puede hacer desde los ministerios, desde el Ejecutivo, en cuanto a alertar, tratar de explicar los efectos nocivos que tiene. Hay otras normas como, por ejemplo, esta obligación a las empresas de servicios básicos de reconectar los servicios luego de una catástrofe en un plazo determinado, X días, bajo dos, tres días, dependiendo si es agua, electricidad, gas, etcétera. Incluso para aquellas personas que estaban morosas antes de la emergencia, ¿no es cierto?, y tenían cortado el suministro. Entonces, también, de nuevo, ¿qué certeza le estamos dando a sectores que requieren tener estabilidad en las reglas del juego, tener certeza que les van a poder cobrar el día de mañana? De nuevo, suena bien, pero tampoco no podemos generar las condiciones para que finalmente haya una incertidumbre importante respecto de a quién se le puede cortar servicio. Eso está regulado en la ley hoy día, eso está definido, y a su vez también la obligación de tener que reconectar. Obviamente que estar varios días sin luz, sin agua, es un problema, pero a veces exceden a temas que dependen solamente de la voluntad o de la disponibilidad de recursos para emergencias que tiene esa empresa.
Además, entonces, normalmente los desastres, Medina, lo que hace es la autoridad la que toma esa decisión. Porque aquí lo que se hace es por ley, ¿no? Es automático. O sea, ¿qué dice? Bueno, hay un terremoto y me tienen que reconectar. Aunque
no están las condiciones para.
No, aunque no se haya cortado el agua, aunque no se haya cortado la luz, aunque no haya habido un problema mayor de suministro, ¿no? Me tienen que reconectar. ¿Para qué decir que si se produjo el problema? ¿Qué sentido tiene, no? Está Santiago sin luz y a usted lo van a reconectar. O sea, a eso me refiero donde es un titular que suena muy bien, pero que o es impracticable, poco útil, o incluso existe, porque y lo hemos vivido, lamentablemente, ¿no? Lo hemos vivido en varios episodios. Finalmente son decisiones que toma la autoridad. Es la autoridad la que dice, por ejemplo, de que a propósito de un evento de que puede ser un terremoto, que puede ser una lluvia como la que hemos vivido esta semana, se extienden los pagos, se suspenden los pagos. Lo hace la autoridad de acuerdo a la evaluación que va haciendo de la emergencia. Pero aquí habría una obligación legal. ¿Y cuándo se activaría esa obligación legal?
Bueno, es el tipo de incertidumbre que se introduce en los servicios básicos, y de nuevo, también es una norma que aparece durante la tramitación, respecto a la cual probablemente hubo menos discusión, ¿no es cierto? Pero sí tiene efectos importantes en el mediano o largo plazo. Y ahí yo creo que también hay que ser claro. Por ejemplo, acabamos de aprobar una ley que se llama, a mí me parece mal llamada, de estatización eléctrica, ¿cómo se llama la ley que acaba de salir?
Que posterga la deuda.
Que posterga la deuda. Yo comparto la idea del gobierno de los problemas que se busca hacer cargo, pero a mí me parece que esa ley entrega una señal a los inversionistas y al sistema eléctrico compleja. Yo creo que es una mala ley. Yo creo que habían alternativas a cómo se debía enfrentar esos problemas, que eran menos costosas para las personas. Yo creo que fue una mala alternativa la que se eligió. Yo creo que es muy parecida a alternativas que en el pasado tanto el presidente Boric como la presidenta Bachelet en su momento también empujaron. Y de nuevo, yo creo que acá lo que es regulatorio es un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado, porque hoy día nuestro sistema regulatorio tiene ciertos principios que si nos vamos apartando de él, cada vez se hace más compleja el desarrollo de esa industria. Entonces, de nuevo, son temas complejos que surgen durante la tramitación a la rápida. En este caso, a diferencia del anatocismo, no hubo distintas instituciones técnicas que levantaron la alerta, pero así y todo, a mí me parece que el Congreso tiene que revisar, ojalá haya la responsabilidad de revisar bien a futuro cómo se vayan aprobando ciertas normas.
Así es. Bueno, de hecho, Janet Jara, ¿no?, la ex ministra del Trabajo, ex candidata presidencial, llamó al presidente José Antonio Kast a no vetar la norma que elimina el pago de interés compuesto, el pago de interés sobre intereses para las pequeñas y medianas empresas y los consumidores, luego que el gobierno confirmara que presentará un veto supresivo a esta disposición que fue incluida, ¿no?, por la izquierda en la mega reforma. De esto nos vamos a hacer cargo a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Investigadores de INEA Quilamapu, con apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y la participación de Chile Alimentos, desarrollarán un sistema de alerta temprana basado en inteligencia artificial y datos climáticos para anticipar el riesgo de infestación de Drosophila suzuki en berries de las regiones del Maule y Ñuble. La iniciativa busca reducir entre un 30% y un 60% el impacto de esta plaga en la producción, permitiendo así a los agricultores tomar decisiones oportunas. El proyecto contempla la creación de un modelo predictivo de riesgo entomológico que ayudará a disminuir la presencia de larvas en la fruta y fortalecer la comercialización de arándanos, frambuesas, frutillas y moras. La herramienta será puesta a disposición de los productores de manera gratuita con el objetivo de mejorar el manejo de una plaga que afecta a más de 1.600 agricultores y genera pérdidas económicas en el sector berries. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro team de economistas. Están muy lejos, me dicen, de la cama. Tienen que acercarse un poquito más. Eso, que no se nos salgan. Cristóbal también se nos sale de cuadro, porque aquí la gente que nos ve en YouTube nos comenta, nos dice, oye, Cristóbal, ¿se nos va a caer? No, ya ahí está, todo centrado. Estamos conversando sobre la aprobada la mega reforma en casi su totalidad. Falta un artículo que se vote el próximo lunes, que es sobre la compensación a los alcaldes. Pero pasaron varias cosas, ¿no? Una de ellas también, una de las normas, ya dijimos lo del pago del interés compuesto, el anotocismo, el pago de intereses sobre intereses, como usted quiera llamarlo, y del daño que le produce a la mayoría de las personas, ¿no?, que cumplen regularmente sus compromisos. Otro que va en la misma línea, y que lo que decíamos, ¿no?, que Janet Jara salió a emplazar a José Antonio Kast, dijo que no las vete. ¿Por qué hace eso Janet Jara? ¿No sabe el problema que genera? ¿Está de acuerdo con la norma? ¿O ve la oportunidad simplemente de pararse al frente de quien le ganó las elecciones en diciembre pasado y decirle, oiga, no lo haga? ¿Ustedes creen que existe detrás de la posibilidad de vetar esta norma un hecho político que ve Janet Jara o un interés ciudadano que ve Janet Jara y que quizá nosotros no estamos viendo? Cristóbal,
todas las anteriores, quizás haya de todo un poco en esto. Yo creo que algo de ignorancia respecto al funcionamiento del sistema financiero ahí en esta declaración, y también oportunidad política de salir a hacer un punto y salir a contrarrestar la posición y la decisión del gobierno. Pero tampoco es algo que vaya a sorprender, ¿no? Si uno ve históricamente en el fondo las propuestas que ha defendido Jeanette Jara en su momento que tramitó las 40 horas y que ella planteaba que no iba a tener ningún impacto en el mercado laboral, y ahora vemos que es distinto y así un sinnúmero de medidas. Si nosotros
mirando desempleo.
Tal cual. Y si nosotros vemos el programa de gobierno, existen muchas medidas que tanto ella como el Partido Comunista han históricamente defendido. A mí en lo personal no me sorprende que salga a una aclaración de este tipo, pero bueno, la buena noticia es que medidas como esta estuvieron en su programa, que fue ampliamente derrotado en las últimas elecciones, y que para el bien del país no se van a llevar adelante y el gobierno va a poder implementar el veto. Pero yo creo que hay una mezcla de razones de por qué ella lleva a cabo esta declaración, y hay una mezcla de ignorancia del funcionamiento del sistema financiero y también un aprovechamiento y ver la oportunidad política para resaltar en los medios y hacer un contrapunto con el gobierno.
Claro, que dice, para los consumidores no, para las pequeñas y medianas empresas no, para las grandes sí. Ellos que paguen el interés compuesto, que paguen todo, no, ahí no hay problema porque ellos tienen capital, tienen todo, y además les van a bajar los impuestos. Así que ese es el racional de Jeanette Jara, que es lo que estamos comentando, ¿no? La ex ministra del Trabajo, que fue una autoridad y que fue estuvo ahí postulándose para ser presidenta de Chile, ¿no? Me parece que no está en su programa, y habría que preguntarle por qué, si era una norma tan positiva, ¿no? ¿Por qué no la incluyó en su programa? No estaba, creo yo, el eliminar el pago de interés sobre interés.
No.
No estaba en su programa de gobierno. De hecho, tal como nos decía Bettina, y quiero preguntarle por qué. El economista Luis Eduardo Cerda, si no me equivoco.
Escobar.
Luis Eduardo Escobar, que sí estaba en el equipo de Jeanette Jara, era su jefe programático, de hecho, el que la salió a rescatar cuando empezó a naufragar, su primer jefe programático, ¿no? La salió a rescatar, a darle normalidad. Se pronunció sobre este artículo, ¿no? Bettina Holtz.
Bueno, volvemos a las cuatro categorías. Esto se hace por populismo, irresponsabilidad, tontera o ignorancia. Ahí que los que nos escuchan verán dónde la encasilla. Ahora, a mí me parece que ya cuando se habla de no vetar y que esto no sea para, por lo menos se aplique para las pymes o para los pequeños consumidores, ya eso ya es entender menos aún, ¿no es cierto? Pero bueno, dejémoslo ahí nomás. Lo que sí, yo quiero alertar que han habido distintas mociones parlamentarias en los últimos años respecto al anatocismo. Creo que por lo menos 6.
Sí, se ha buscado.
Se ha buscado por distintas formas. Entonces, sí. De nuevo, por eso es tan importante revisar, seguir lo que se hace en el Parlamento. Las mociones parlamentarias, así como nos recordaba Cristóbal también de la eliminación de la UEF, ¿no es cierto? Todas cosas que suenan muy bien, pero al final, en la práctica, tienen efectos muy, muy negativos. Así que la alerta ahí de informarse más lo que pasa en el parlamentario, nosotros desde Libertad de Desarrollo, es uno de los focos principales en nuestro trabajo, es ir revisando la discusión en el Parlamento.
Ya, pero en el caso de Jeanette Jara, ella tiene una opinión que está alineada 100% con sus parlamentarios. Todos sus parlamentarios, todos los comunistas votaron a favor de esta norma, y de hecho, bueno, si uno va más atrás, el marxismo no cree en el pago de interés sobre interés, de hecho no cree en el pago de interés, entonces es como parte de su doctrina, no ella no incumple su consecuencia. Ahora, claro, que después me diga que es socialdemócrata, no, o sea, consecuente comunista, sí, ¿no? Socialdemócrata, no, esa parte no la cumple.
También hubo parlamentarios que adscriben partidos de derecha y que votaron a favor. Entonces, la verdad que a veces la confusión va más allá del Partido Comunista solamente. Lo que sí, yo creo que nos permite, como hemos visto ahí en Jara el último tiempo aparecer, nos recuerda por qué es una buena idea que Chile haya votado no al comunismo, ¿no es cierto? Porque probablemente estaríamos en una situación que seguiríamos como país aprobando malas
este
leyes,
normas, ¿no?,
que terminan por afectar las posibilidades de progreso.
Otra de las normas que se aprobó es la que se llama el olvido financiero. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. A lo que suena bien, que claro, todo un problema, no puede cumplir con un crédito, se recibe las sanciones correspondientes y todo. Pero eso me sigue pesando porque 5 años después, en otra situación, quiero pedir un crédito y me dice, pero él incumplió sus obligaciones comerciales. Y le sigue pesando, ¿no? Ahora, por eso que cosas que suenan bien, pero que hacen daño, ¿no? Eso tiene que tener cuidado. Ahora, mirado desde la otra perspectiva, las instituciones financieras se fijan muy bien a quién prestarle y tratan de evaluar el riesgo de no pago. ¿Con qué lo hacen? Con la información que existe. Si yo les corto la información, le digo, no, ahora entréguelo a ojos cerrados los créditos, sin saber si le van a pagar, no le van a pagar, le van a cumplir, no le van a cumplir. ¿Qué van a hacer los bancos? ¿Qué van a hacer las financieras? Cristóbal Cubín.
Van a ajustar hacia arriba. Y nuevamente pasa algo similar a lo que estábamos conversando antes respecto al anatocismo, que si nosotros eliminamos el interés compuesto, lo que van a ver es que van a haber tasas planas mucho más altas. Acá en el fondo ocurre algo similar. Cuando el sistema financiero cuenta con menos información, tiene más incertidumbre, entonces el ajuste también no lo van a hacer en el fondo a favor de ello. Entonces, acá está como esta noción de que se puede regular la situación y las condiciones del mercado a través de decreto, cuando la realidad nos muestra que no es así. Lo que hay que hacer en el fondo es mejorar las condiciones para que los bancos puedan entregar crédito y mejores tasas a la ciudadanía, pero en el fondo creer que por eliminar un pedazo de información crediticia a una persona vamos a mejorar sus préstamos y sus condiciones también es más lo que se le ha llamado en algunas veces este concepto de terraplanismo financiero, que
es negar la realidad
es ignorancia y es creer en el fondo que a través de normas y decretos uno puede en el fondo manejar las condiciones del mercado y la historia nos ha demostrado que eso no es así.
Tal cual, ¿no? Ese terraplanismo financiero, esa ignorancia o desconocimiento de la realidad, o a veces también...
Oportunismo,
populismo, ¿no? El disfrazar las cosas porque suenan bien, aunque a pesar de que después hacen daño. Termina pasando lo mismo, las consecuencias para los consumidores es lo mismo, ¿no? Oye, feliz porque ahora no va a haber información financiera de larga data, ¿no? Todo va a ser derecho al olvido, como se dice, miren qué bonito el nombre. Pero voy a ir a postular un crédito de consumo y la tasa va a ser más alta. ¿Por qué? ¿Porque hice algo yo? No, porque como la gente que incumple o que ha incumplido en el pasado hoy día está prorrateada entre todos, o las instituciones financieras no van a tener acceso a esa información, pues el derecho al olvido, usted también va a tener que pagar más. Y eso produce el mismo efecto, créditos más caros, y también al ser los créditos más caros, lo que termina pasando es que hay un sector de la ciudadanía que sale de la formalidad de las instituciones financieras. Vuelve a quedar fuera del rango para poder acceder a esos créditos y tienen que recurrir a instituciones menos reguladas, con mayores costos incluso, con mayores, a veces, abusos, y quedan en peor situación, ¿no? Entonces dice, bueno, es como para decir a los diputados, oiga, no me ayude tanto, ¿no? No me ayude tanto, ni con el olvido financiero, ni con el anatocismo, porque al final del día me deja en una peor situación, o de no acceso al crédito, o de créditos más caros, o directamente me envía ya al mercado informal. Bettina Hortz.
Recordemos que además hay una ley que se aprobó hace un tiempo atrás que aborda esta temática y le pone ciertos límites. Por lo cual también es entender por qué se insiste con un tema que ya fue debatido en el Congreso, para bien o para mal, pero ya hay una ley, y más bien acá se trata de poblar un proyecto de ley que tenía un sentido con normas que los distintos parlamentarios trataron de incorporar sobre la marcha, ¿no es cierto? Que finalmente, como tú bien dices, también tienen efectos negativos en los cuales se busca proteger. Hay un tema también que está en ese barrio, que es la tasa máxima convencional, ¿no es cierto? Que también es una regulación por ley, que establece un máximo que los bancos le pueden cobrar a las personas para efectos de evitar usura u otro, pero al final del día esa gente que por su nivel de riesgo, por su nivel de ingreso, por su historia financiera, no accede a un banco formal a la tasa que hoy día se está ofreciendo porque es muy riesgoso y termina yéndose al sector informal. Entonces, de nuevo, yo creo que lo que el sistema financiero siempre ha sido víctima de distintas reformas, de distintas leyes que terminan perjudicando a los que más se quiere beneficiar. Entonces yo creo que la mirada tiene que ser también más integral de cómo también existen otras normas que buscan precisamente acotar esos espacios de quizá los bancos. Es difícil porque los bancos son sectores tremendamente regulados, ¿no es cierto? Pero sí quizás otros actores cercanos a ese mundo que hoy día finalmente son los que más se benefician de reglas mucho más estrictas para el sector formal para dar crédito y que terminan por captar mucho más gente que queda fuera de ese sector formal y se tiene que ir al sector informal.
Por eso no nos vamos a cansar, ¿no?, aquí en Directo al Grano de abordar estos temas que, de nuevo, están ahí en el nicho del populismo, ¿no?, que logran construir también mayoría, logran cautivar entre algunos que creen realmente en lo, y otros que se ven seducidos, las mayorías para poder ser aprobadas. Este es el caso de estas normas que lograron salir en una conversación que no tenía nada que ver, ¿no? La conversación era cómo Chile vuelve a crecer. Ninguna de estas normas aprobadas por la izquierda o promovidas por la izquierda y los que lograron construir mayoría apuntan a volver a crecer, al revés, ¿no? Generan distorsiones e incluso incumplen algo que es tan básico, ¿no? Que aquellos que podrían llegar a verse o sentirse beneficiarios finalmente terminan perjudicados. A la vuelta de la pausa vamos a volver con una noticia que viene de afuera, mala noticia, ¿no? El alza de aranceles, ¿no? El alza de aranceles de manera unilateral por parte del gobierno del señor Trump. Vuelve a golpear la economía chilena, ahora con un elevar arancel al 12,5%. Y quiero detenerme un segundo, pero lo vamos a dejar anunciado, lo vamos a tratar a la vuelta de la pausa. La razón. Porque Chile incumpliría o estaría incumpliendo sacar una ley contra el trabajo forzoso o aquellos bienes y servicios producidos en torno al trabajo forzoso. ¿Por qué lo digo? Porque fueron ONGs de Chile, asociadas a la izquierda chilena, las que terminaron promoviendo que en Chile hay trabajo forzoso y que eso implicaría que mereciéramos este 12,5 de arancel. Es decir, fueron a hacer lobby contra su país en Estados Unidos. Vamos a la pausa y volvemos.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Salfa sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litros en Copec cada mes durante un año. Al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl y obtén este descuento de 100 pesos por litro en Copec. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana, platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestros expertos, con nuestro panel de economistas sobre, bueno, esta noticia, ¿no? Que cayó como un balde de agua fría, y cuando Chile mira, estaba mirando con cierto optimismo el segundo semestre, a partir de agosto, de septiembre, la cifra y todo. El señor Trump nos vuelve a subir los aranceles de manera unilateral, 12,5%. Aplicaba una serie de productos nacionales, entre ellos el salmón, ni más ni menos. El segundo principal producto de exportación de Chile después del cobre va a recibir 12,5% de arancel. Y de nuevo, tanto el salmón, la fruta, quedaron complicados un montón de actores, ¿no? Dentro de nuestra economía. El punto es que la justificación, más allá que sea una excusa, no, pero la justificación tiene que ver con una discusión en torno al trabajo forzoso que habría en estas industrias. ¿Y quién fue el que llevó esa información, validó, actuó como testigo? Un par de ONGs chilenas, ¿no? De personas vinculadas a la izquierda chilena tradicionalmente y especialmente incluso al gobierno anterior. Entonces, uno dice, bueno, hay gente que va a hacer campaña contra Chile en Estados Unidos, a la izquierda chilena, que se le revuelve la guata cada vez que se menciona a Donald Trump, pero para ir a hablar mal de Chile, no se le revolvió nada la guata. Partieron directo, fueron al gobierno de Donald Trump y atestiguaron contra Chile y de alguna manera fue usado como excusa, como argumento para este aumento de aranceles. Cristóbal Cubic.
Sí, La verdad es que bastante insólita la gestión de estos grupos que tú mencionas, sobre todo porque el tema del trabajo forzoso en Chile es un tema que está súper bien regulado y que está bastante abordado. Entonces, argumentar esa norma para hacer lobby en contra de las industrias chilenas, me parece que hay como gato encerrado ahí, hay algo que no se está contando, algún interés que no se está transparentando. Y además en todo este tema de los aranceles, dentro de las justificaciones que utilizaba Trump para subir los aranceles, es no solamente el trabajo forzoso que eventualmente se generaría en Chile, sino que Chile estaría importando bienes de otros países en donde se estaría realizando trabajo forzoso. Y eso también es bastante insólito como argumento, porque se le está pidiendo a Chile que realice todo el seguimiento de los productos que está importando para ver si
en alguno de ellos
se está realizando trabajo forzoso. O sea, imagínate tú que Chile tenga la capacidad para traquear los bienes importados desde China para ver cómo se produjeron esos bienes.
A veces son insumos, ¿no? Digamos, no son bienes finales tampoco.
Tal cual. A mí me parece que esto responde más a la lógica de la guerra comercial que hemos visto entre Estados Unidos y China en los últimos años de ejercer más presión por ese lado y también de aprovechar una oportunidad de recaudatoria. Recordemos además que estos nuevos aranceles...
¿Es recaudatoria? Porque claro, uno dice Estados Unidos está recaudando aranceles. Primero, el 10% de aranceles que recaudó los primeros meses, los primeros años casi... fueron finalmente, los va a tener que devolver judicialmente, porque no tenía derecho a imponer esos aranceles. Ahora pasamos a esta nueva generación de aranceles. ¿Qué hay detrás de eso?
Es más una herramienta política, y ahí también es interesante ver cómo se ha ido desenvolviendo el trámite jurídico de esto, porque la primera tanda de aranceles que impone Trump, donde ahí nos habíamos visto afectado con un 10%, recibió demandas de los distintas industrias, empresas estadounidenses y el Poder Judicial allá les dio la razón y lo que está haciendo acá Trump es buscar nuevos mecanismos, nuevas reglas jurídicas que le permitan instaurar estos aranceles que probablemente van a partir por el mismo proceso. Ya están recibiendo demanda y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con la resolución judicial en esto, pero a mí, claro, claramente esto responde a la guerra comercial que ha estado llevando adelante hace varios años ya entre Estados Unidos y China, y me parece que es una forma de poner presión por ese lado.
Ahora, este gobierno ha tenido un cambio de actitud hacia Estados Unidos radical, ¿no? Desde que asumió, desde estos cuatro meses que asumió el gobierno José Antonio Kast, vemos cómo ahí estaba el canciller chileno, ¿no? En la celebración del 4 de julio, los 250 años de Estados Unidos, estaba el ministro de Defensa en Hawái, en pleno ejercicio naval, de coordinación de defensa, aliado estratégico, Chile en muchas dimensiones, partió el propio José Antonio Kast antes de asumir como presidente, ¿no? A este escudo de la América. ¿Cuánto le sirvió a Chile o le sirve a Chile esta cercanía, este trato privilegiado, el poner a Estados Unidos por sobre otros países, cuando al final igual no imponen aranceles, igual no vuelven a subir los aranceles? Bettina Holtz.
Claro, yo separaría lo que es Estados Unidos y lo que es Estados Unidos con Trump, porque para Chile sin duda que Estados Unidos es un país importante. ¿No es cierto? Estamos en el mismo continente, es un mercado importante, hemos tenido históricamente una buena relación de intercambio comercial, buenas relaciones diplomáticas, es necesario. Claramente, hoy día la presidencia de Estados Unidos ha impuesto nuevos desafíos, como se diría en forma elegante, ¿no es cierto? Pero hay que cuidar que la relación con Estados Unidos tiene que ser más allá de estos cuatro años de gobierno. A mí me parece que hoy día los aranceles que se nos ha puesto desde la administración de Trump a Chile tiene que ir más bien con un tema recaudatorio Y en ese aspecto, como bien se dice en buen castellano, todas las micros le sirven. Entonces, si una ONG con la cual no comparte nada, pero le da un argumento para, bueno, se sube a esa micro. Y yo creo que más allá de lo que uno le parece que no corresponde, que mismos chilenos vayan a perjudicar a Chile con ciertas posiciones afuera, yo creo que obviamente hay que hacer las gestiones desde Chile diplomáticas para efectos de revertir esta situación. Yo creo que la principal novedad que podemos tener en la administración de Estados Unidos va a ser lo que va a pasar después de las elecciones en noviembre, cuando se elige la mitad en la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, ¿no es cierto? Va a estar más empoderado o menos empoderado el presidente Trump. Frente a ello, va a arrancar para adelante, va a arrancar para atrás. Yo creo que acá todavía hay capítulos por escribir.
Recordemos, no tiene reelección el presidente Trump.
Se supone que no tiene reelección. Algunos especulan que él va a desafiar eso. Pero yo creo que la Constitución hoy día es muy clara. Recordemos lo que pasó hace ya 6 años atrás, cuando tuvo que salir del Capitolio, que tuvo que salir de la Casa Blanca la primera vez. Entonces, yo espero que el Partido Republicano de Estados Unidos, que es la base de soporte de Donald Trump, efectivamente sea capaz de aplicar hoy día lo que es una democracia sólida y las reglas democráticas en Estados Unidos. Ahora, dicho todo eso, recordemos que la alternativa a Trump era Kamala Harris, que es una persona muy de izquierda, y no sabemos, obviamente nunca tenemos el contrafactual, ¿no es cierto? Pero yo creo que es una persona con una visión de izquierda ideologizada y ideologizada, que
podría ser tremendamente una peor presidenta también para los Estados Unidos, ahora para Chile, para el concierto internacional. No sé, por eso Trump está haciendo algunas cosas y algunas cosas parecen que ir por el camino correcto y otras como las que nos ha tocado sufrir, ¿no? Como a Chile en este término. Por eso que para un gobierno lo peor es la identificación con personalidades que duran lo que duran, ¿no? O sea, la política de alianza de Chile no puede ser ni en torno a Trump, ni en torno a Milei, ni en torno a ningún presidente en particular. Y válido para este gobierno y para el gobierno anterior, que también, yo acuerdo, como Gabriel Boric apenas asumió como presidente, partió corriendo a abrazar a Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Como que no significó ningún beneficio para Chile, y después ya no se quería acordar de esa foto porque Alberto Fernández terminó acusado de corrupción y de otros delitos. Entonces, la política exterior tiene que ir detrás de los intereses de Chile. No de la personalidad, no porque si un amigo ganó acá, un amigo ganó allá. Lo que nos dice la historia es que cuando gana un amigo en otro lado, poco y nada le sirve al país. Aquí lo que importa son las relaciones de Estado, las relaciones de fondo, las ideas y los principios. Y en la idea y principios que defiende este gobierno, respecto a la libertad económica, respecto del libre comercio internacional, el señor Trump en esto está absolutamente fuera de rango. Está totalmente contrario y quizá lamentable, ¿no? Porque él sigue usando al Partido Republicano en ese sentido. Yo creo que hay mucho en el Partido Republicano que están muy incómodos al escuchar este tipo de decisiones y que la política interna o las necesidades de mayor recaudación, aquí también hemos escuchado eso, y ahí están las casas de apuestas ilegales que están a punto de pagar IVA. Hay que tener cuidado que hay cosas que son más importantes que la recaudación.
¿Abriste un tema?
Sí.
Que no pudimos abordar, pero quedará para la próxima semana.
Quedará para la próxima semana.
Hay matices en el panel respecto a ese tema.
Hay matices. Bueno,
hay diferencia.
La próxima semana vuelve el panel de economistas, el próximo lunes. Esperamos, le mandamos saludos a José Luis, que esperamos que se reintegre también aquí al el team de economistas. Gracias a Cristóbal Kubik, a Bettina Horst, que nos acompañaron hoy día lunes, y a todos los que nos escuchan de Erika Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir a la radio. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa con los últimos titulares y después la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Así que quédese en Radio Agricultura, que opinión hay toda la mañana. Nos despedimos, un abrazo. Chau, chau.
Buena semana.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.